La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia, versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia, inventan mentiras sobre las elecciones y sobre el censo, tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia deben verse los suyos. Ese es nuestro objetivo.
Soy Jimena Jara. Frente a Nuestra Señora de las Antenas, en lo alto del Cerro San Cristóbal, donde se vende el mejor mote con huesillo para Semana Santa.
Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nos acabamos de enterar que en junio va a comenzar la construcción de la nueva configuración urbana en la zona. Así que, por un lado, pronto habrá un mucho mejor espacio urbano. Por otro lado, otro año más con ruidos de construcción ininterrumpidos. ¡Yay! Esto es democracia en el SD. ¿Cómo está Jimena Jara?
Muy bien, muy bien. Animosa, como no habría estado este lunes si hubiéramos grabado. Así que muchas gracias por esa paciencia y la postergación.
Hubo muchas cosas, Jimena. ¿Alguien me dijo por ahí que tú estás en la tele?
Estuve en la tele a color, sí, pero no es como mi medio natural, ¿cachai? Como dicen los ingleses. Tengo un rostro muy radial, entonces era estresado. Y estoy acostumbrada como a este formato más hablado.
Voz muy radial.
No, un rostro radial, dicen los ingleses. Voz radial.
No, yo primero solamente te escuché, o sea, como que primero tuve solamente el audio del programa y lo escuché y para como el lunes yo en la radio hablé como un poquito el mismo tema, entonces lo hice para mi pirámide. De hecho, en la radio cité un par de las cosas que dijiste que estuvieron muy buenas y después te vi. No entero, no lo vi de nuevo, pero sí vi como pedazos del programa y muy, muy buena prestancia, buen dominio del escritorio, muy bien. Así que...
Lindo, gracias.
10 puntos.
Muchas gracias. Estupendo.
Así que pueden encontrar a Jimena Jara en Mesa Central de vez en cuando. No todos los domingos, pero de vez en cuando.
No, pero debería ser como una vez al mes. Y sobre todo, recuérdenme en esta, mi versión original, por favor.
Ya. Esta semana vamos a analizar el renovado ataque en contra de la institución de las elecciones y la discusión sobre si es legítimo o no y si es buena idea o no tratar de activar a la calle para empujar reformas. ¿Partamos?
Vamos que sí, que sí. Íbamos tan bien. Chile Vamos, después de haber estado por el piso, tuvo un revival a la luz de los pésimos resultados del plebiscito constitucional para los republicanos y después como efecto emocional después de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Matei iba subiendo como la espuma, le daba cancha tiro y lado a José Antonio Kast, y ya, puestos a la posibilidad de competir en las primarias de Chile Vamos con Rincón, parecía que ahora sí, que no la paraba nadie. Pero Evelyn Matei, gonamat, y disparó a pito de absolutamente nada contra la idea de que las elecciones de octubre, las municipales, se hagan en 2 días, como ya ocurrió en 2021, cuando fueron las multielecciones municipales de convencionales y de gobernadores regionales, en las que, por cierto, ella salió electa. En esos días de pandemia, la participación fue de 45%, y no hubo ningún contratiempo referido a la legitimidad de las elecciones. Y recordemos que entre esas elecciones y estas ha habido un pequeño cambio, que es el voto obligatorio. Entonces ahora se espera una participación de cerca del doble, un poquito menos, pero como del 85% se calcula, porque es una municipal con voto obligatorio. Y hay muchísimos candidatos. Entonces, pensando en cómo las aglomeraciones y lo difícil que puede ser manejar una elección que súbitamente sube tanto en su participación, es que el CERVEL, básicamente un servicio como modelo del Estado, dice, ¿sabéis qué? Para seguir haciéndolo increíble, como lo hemos hecho siempre, hagámoslo en 2 días más mejor. Y ya lo hicimos en 2 días y estuvo todo bien, entonces hagámoslo en 2 días y así no nos complicamos. Y todo el mundo dijo, ya, bueno, sí, o no, no me gusta, no sé qué. Pero le fueron a preguntar a Matei y Matei dijo, me cargan las elecciones en 2 días y además se multiplican las posibilidades de fraude. ¿What? Y uno podría haber pensado que fue una cuestión como que le salió el corazón y que, porque además le cayó mucha gente encima de su sector y por supuesto del oficialismo. Pero no, ella como refrendó sus dichos después cuando le preguntaron, dijo, no nos vengamos a ser los vírgenes, cuec. Como si igual le robaron los computadores al gobierno y le han quitado tantas cosas y son tan pagos que básicamente igual no podemos confiar. Muy raro lo que está haciendo. Y además tiene el riesgo de que los republicanos, que era que no, engancharon, pero así prendieron como pasto seco, y también salieron a decir, sí, lo que dice ella, fraude.
Pero más.
Y a conspirar, ¿no? Ya no les gana nadie, pues, ¿cachai?
Así es.
Entonces, le va a salir el tiro por la culata. Iba también.
Iba bien, ¿no es cierto? Sí, yo también creo que la está saliendo por la culata. Primero, el 2021 fue la elección en dos días, y ahí fue por la pandemia, ¿no es cierto? Ahí la idea era, incluso si votaban 45%, si era todo el mismo día, dado que habían cuatro papeletas, alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales en ese momento, cada voto se demoraba mucho, entonces iba a haber cola para votar. Y había pandemia, entonces había que tener separación social, distancia social, etc. Entonces, para mantener distancia social con tantas papeletas, era muy difícil hacerlo en un solo día, y por eso se hizo en dos. Esta vez la necesidad es otra, ¿no es cierto? O sea, la necesidad es, va a votar demasiada gente y cuatro papeletas implica que habría muchas colas, ¿no es cierto? Que harían la elección un poquito inmanejable. La alternativa a hacerlo en dos días habría sido duplicar o casi duplicar, aumentar en 40, 30%, 50, 60% el número de locales. Y eso implica capacidades que hoy día el Estado simplemente no tiene. O sea, porque aún no tiene, porque todas las votaciones obligatorias son nuevas. Eventualmente espero que las tenga, pero todavía no las tiene. Entonces, votar en dos días parece ser lo razonable. Cosas relevantes. El director del CERVEL, que propuso oficialmente, que la cabeza actual del CERVEL, el presidente, que propone esto, es Andrés Tagle, que es el histórico experto electoral de la UDI. O sea, sí. La idea fue del CERVEL, dirigido por un UDI. El CERVEL dijo, como opinión técnica de una persona UDI, hagámoslo en dos días. El gobierno, ok, ustedes son los técnicos en esto, yo no te voy a negar a esta cuestión, presento un proyecto de ley entonces para que el Congreso decida, finalmente el Congreso es el que ve esto. Buena parte del oficialismo estaba de acuerdo, de la idea del UDI. Buena parte de la oposición está más o menos estando de acuerdo con esto también, pero sale Evelyn Matthei diciendo que no. Y esto es bien raro, es bien inexplicable, porque primero, bueno, el 2020, que inicialmente esa elección iba a ser el 2020, después se corrió para el 2021, pero ella el 2020 no solamente aceptó que fueran dos días, sino que ella propuso que fueran dos días. Dijo, ¿por qué no lo hacemos dos días mejor? Como que parece bastante sensato, hagámoslo en dos días esto, porque, etcétera. Entonces no había problema y ahora parece que sí. Nadie explica por qué cómo la cosa será tan distinta. Ahí halló que la idea era lógica y buena. Además, como tú bien dices, ella ganó esa elección, ¿no es cierto? Entonces, ojo que ella no logró una ventaja estratosférica, fue algo así como 55-45, lo cual una ventaja respetable, pero nada gigantesco. Ponerle dudas
¿Tú
ahora.
Que eso, ¿Tú decís que se robó la urna?
Ponerle dudas ahora a las elecciones en dos días, decir que, que hay posibilidad de fraude, es al final equivalente a poner dudas sobre la victoria de Evelyn Matthei, de ella misma. Cuando ella dice que hay posibilidad de fraude en votaciones de dos días, ella está poniendo dudas sobre su propia reelección como alcaldesa. Ella era alcaldesa en ese momento. Ella perfectamente, si existiera estos niveles de fraude, ella podría perfectamente haber movilizado las cosas para ella haber logrado la ventaja que obtuvo finalmente, que no fue tanta. Entonces, eso. Entonces, en todo caso, que quede claro, a diferencia de Evelyn Matthei, yo no pongo en duda la victoria de Evelyn Matthei. Yo creo que Evelyn Matthei ganó y ganó bien porque hacer fraude en nuestro sistema electoral es muy requete contra difícil, a diferencia de lo que dice Evelyn Matthei. Y lo importante en todo esto es que se pone del lado de quienes le echan tierra a la democracia. Y eso es bien feo, bien grave. Y acá se pone de nuevo como sucesor a Piñera. No sé si tú te acuerdas que decía Esteban Piñera en la elección contra Guillén en la segunda vuelta. Él mismo empezó a correr esta idea de que había un poquito de fraude en las mesas y de que hay algunas papeletas con dobles votos y cosas así. Y era todo mentira, por supuesto, pero la idea y el objetivo de él era movilizar a gente para que fuera apoderado. Y la manera en la que su campaña encontró para movilizar a más personas que fueran apoderados de Piñera para la segunda vuelta fue inventar que había fraude. Lo terrible es que le funcionó. hubo harto apoderado Piñera, hubo mucha gente movilizada y la confianza en el proceso electoral se dañó en Chile. Y eso es un daño que dura mucho tiempo. Y sobre todo un daño cuando se hace desde el mainstream, desde actores importantes, establecidos, respetados y reconocidos por parte importante del electorado. Cuando personas así dicen cosas inverosímiles, la gente cree cosas inverosímiles. Veamos Estados Unidos con Trump, por ejemplo, donde el mitad del electorado republicano y cree las barbaridades que el buen dice. Entonces acá cuando alguien como Lee Matei dice cosas como esta, tal como Piñera lo hizo antes, el daño que produce es muy, muy, muy grande. Entonces, pero también como tú bien dices, pues, o sea, le termina abriendo la puerta a republicanos para que salgan con un torrente, como un torrente a empujar los mismos miedos a ellos, pero de manera mucho más desembozada que ella, ¿no es cierto? O sea, ella ni siquiera logra hacerse el tema, porque si esto va a mover el electorado, finalmente va a mover el electorado hacia los republicanos, no hacia ella. Entonces, porque ellos siempre van a ser más conspiranoicos de lo que ella va a estar dispuesta a hacer. Entonces, lo que Matei logró fue dañar la democracia al plantar dudas sobre nuestro impecable sistema electoral, delegitimar su propio triunfo electoral logrado en elección de 2 días y quedar como inconsistente ya que el 2020 ya propuso que se votaran 2 días. Y además regalarle a los republicanos una victoria en vez de darle a ella una. Yo no entiendo por qué lo hizo y yo creo que solamente perdió. Si no hubiera hecho nada, ya estaría mucho mejor.
Sí, es que para mí es un misterio qué fue lo que la movió a pensar que esta era una buena idea. Porque además esta línea de argumento tampoco es como que tenga un sustento como en otros mandatarios a lo largo del mundo que han propuesto como que podría existir un fraude electoral. Porque quienes dicen eso normalmente son como la alt-right. Y ella no está, o no debería estar, en la alt-right. Entonces es raro porque agarra como mañas que están mal vistas en una derecha, que no te voy a decir derecha democrática, pero una derecha como más tradicional.
Bolsonaro, o sea, y Trump.
Claro, como esta cosa de empezar a deslizar, que puede haber fraude, que no sé qué, son mañas que no tenía la derecha en Chile. Y que como si tuvieran, como si fuera poco el descrédito de las instituciones y de la política, hace falta que pongamos en duda como elecciones democráticas que son impecables siempre. O sea, no sé, a uno le cargan a veces los... O sea, en los últimos años había muchas elecciones cuyos resultados a mí me han reventado. Pero jamás en la vida se me habría ocurrido pensar siquiera que es porque contaron mal o porque alguien se robó la elección, ¿cachai? Entonces... No sé, como cuidemos lo poco que nos queda. Eso es lo que quiero decir.
Sepo. Bueno, y esto en todo caso, no sé en el caso de Matei, porque en el caso de Matei es bien inexplicable, pero fuerzas como las de Trump, como las de Bolsonaro, como las del Partido Republicano, que sí empujan esto en forma deliberada, en forma bien pensada, porque para ellos sí les conviene, a diferencia de Matei, que yo creo que solamente perdió. Y la idea de ellos es instalar la idea de que todo lo que hagan los otros es fraudulento. Da lo mismo que lo que sea. Y en esto entra el censo, entra las elecciones, entra cualquier cosa que organice algo que tenga que ver con el gobierno de Boric, aunque Cervel esté manejado por un weón y eso es lo mismo, no, Boric es el presidente, era el que manda, y la desconfianza a Boric implica desconfianza de todo lo que sucede, todo lo que pasa en el Estado, todo lo que pasa en Chile es fraudulento, es equivocado, es oscuro. Y eso tiene que ver como objetivo, el objetivo atrás de todo eso es que si todo lo que hacen esos, ellos, los otros, es fraudulento, eso les sube... la importancia de las elecciones hace que cada elección sea de vida o muerte, hace que cada elección sea del todo o nada, donde todo se juegue ahí, y eso deja a los propios, al mundo republicano principalmente, mucho más dispuestos a empujar con más fuerza a ser actores con mucha más dedicación en las campañas, en la elección, en las mesas, en los WhatsApp familiares, en todas partes, empujando esta idea de que es de vida o muerte, de que es todo o nada, de que si ganan los otros, todo se cae a pedazos y solamente nosotros somos los únicos que podemos levantar esto. Y eso es bien grave, es bien complicado. Sobre todo porque en el caso de las elecciones, gente con esa convicción, gente con la convicción de que los del frente hacen trampa, van a estar dispuestos a hacer ellos trampa, no porque sean personas malas que quieran hacer trampa, sino que porque se creen personas buenas que quieren compensar la trampa de los otros. Y que la única manera en la que ellos entienden que pueden lograr un resultado justo es ellos hacer trampa para compensar la trampa que hacen los otros. Si ellos están tan convencidos que los otros hacen trampa, entonces yo también voy a hacer trampa para compensar, para que el resultado sea justo. Y ahí las elecciones son la mierda. Entendamos que las elecciones en Chile son buenas y potentes y sirven porque mucha ciudadanía participa en ellas y porque en la revisión cruzada entre vocales, apoderados, etcétera, con el presidente Mesa, con el conteo de Viva Voz, todas esas cosas donde la gente lo puede ver y por eso funciona. Pero eso, todo eso es cultural y por lo mismo frágil. Y este ataque es un ataque cultural al proceso electoral en Chile. Y eso puede generar que todo este sistema electoral que nosotros tenemos se vaya a la chucha y que el resultado deje de ser confiable. Y eso es muy, muy peligroso.
Sí, porque además pasa que va... porque hemos tenido otras elecciones con voto obligatorio, pero que han sido mucho más rápidas en su gestión, ¿cierto? Uno vota como en medio minuto, o sea, vota sí o no, más o menos. O vota por un nombre, pero en plantillas no tan grandes. Entonces, esta va a ser una elección engorrosa y con mucha gente votando, porque voto obligatorio. Entonces, va a ser una elección un poco más desordenada. Debería serlo, un poco más despelotada. Entonces, si la gente tiene la sensación de que es más desordenado que la última vez que votó, estos nuevos electores, y a eso se le suma toda esta idea de la sospecha, que alguien se robó la urna, que no sé qué, que... Pucha, va socavando la confianza. Entonces, nada, me parece que no es trivial, que no es solo que se arrancó con los tarros, que hizo tilt Evelyn Matthei, sino que es una cuestión más o menos compleja, pero además... vuelve ella como al lugar de la trampa, ¿cachai? Entonces, lo que pasa con Evelyn Matthei es que cada cierto rato le patinan como los platinos, ¿cachai? Como se le pegan los platinos y se le arrancan los enanos para el bosque y hace cosas que nadie comprende. O sea, como de la misma manera que nadie comprende por qué salió corriendo un día cuando le hicieron una pregunta que le pareció incómodo, ¿cachai? O por qué un día dijo un garabato a pito de nada. Pero sí, exactamente igual. Nadie entiende hoy día por qué se le ocurrió decir que iba a haber fraude y después refrendar esos dichos diciendo no nos hagamos los vírgenes. Entonces, el problema con Evelyn Matthei es que justo cuando parece que es súper como demócrata y que está haciendo lo más cuerda, pasa algo que hace decir, oye, cuidado con esta galla. Entonces es como que se dispara en los pies cada cierto rato. Ojalá que lo deje hacer, porque si no, fome, pues, sus propias, o sea, como se boicotea sola.
Así es. Antes de seguir, noticia de la casa. Ha vuelto a mí nunca me han encuestado. El principal podcast de opinión política y encuestas de todo Chile. Los envidiosos dirán que es el único podcast de opinión política y encuestas de todo Chile, pero lo importante es que acaba de iniciar su tercera temporada con Paulina Valenzuela y Sergio Toro, conversando sobre el censo, sobre algunas definiciones, sobre su importancia y sobre algunas dudas. No las conspiranoicas y ridículas, sino algunas decisiones más técnicas que podrían causar eventuales problemas. Bien interesante la conversación. Así que invitados todos a escucharlo. ¿Dónde escuchan sus podcasts? A mí nunca me han encuestado. Y lo que definitivamente causa problemas, porque no descansa, porque siempre está, son los pastelazos de la semana.
Yo tenía un pastelazo, pero lo olvidé, entonces parte tú nomás mientras trato de acordarme.
En lo que parece ser una permanente campaña de venganza, rencor y desagravio, Alberto Mayol volvió a ir a un programa a hablar mal de Giorgio Jackson. De Giorgio Jackson. El titular es Jackson le hace mal a la política. Lo insólito no es eso, sino dónde escogió ir a decir que Jackson le hace mal a la política. Y no fue ni más ni menos que al canal de YouTube de Fundación Nuevamente, la fábrica de radicalización y desinformación de Teresa Marinovich, la misma que describimos en La Ultra, bien a fondo, en los capítulos 4 y 6. Y ni más ni menos que en una conversación con la mismísima. Ir a la casa digital de Marinovich a decir cómo alguien le hace mal a la política, eso es tener chutpa. es un gran, gran pastelazo. Y para peor, lo hace uno defender a Giorgio Jackson, que uno no está acostumbrado a eso y uno se siente sucio después y tiene que como que escudillarse después. Tanto así que hoy día Zipper publicó y reveló sobre las enormes ganancias que ha tenido, por ejemplo, en los negocios inmobiliarios de la familia de Fidel Espinosa, el senador, que está en guerra también con Jackson. Negocios que él no ha reportado, no había reportado de manera transparente en la plataforma de transparencia, siendo que él es presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, además. Entonces, el primer comentario que hice en Twitter sobre eso fue: va a ser interesante conocer cómo esto es culpa de Giorgio Jackson también. O sea, por culpa de Mayol, ahora estoy defendiendo en Twitter a Giorgio Jackson. Así que, ni perdón ni olvido.
Llegó la convocatoria para la ENADE 2024. Si ustedes se quieren inscribir, está como solo como a 400 lucas el ticket. Pero les quiero contar que que ustedes saben que esta cosa es pero así ya de Südigest, entonces la Enade tiene nombres en latín. Ah, porque sí. Las cosas, sí, porque las cosas importantes no se pueden decir en español, se tienen que decir en latín. Entonces, no sé, como siempre como et pluribus unum y lo que puedan decir, ¿cachai? Ya, esta vez entonces el logo, el eslogan es contra immobilis. Y tiene siempre como una poesía, un verseo. Entonces ya los acontecimientos, pero el rollo es que, por favor juzguen ustedes si esto está editorializado o no. Los diversos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país y en el mundo desde octubre del 2019, que es el momento en que se empieza a caer todo a pedazos, han generado una turbulencia larga y pesada, difícil de manejar en lo personal, familiar y laboral, con consecuencias que aún estamos descubriendo, entendiendo y aprendiendo a gestionar. Durante los últimos 4 años intentamos de diversas maneras y equipos alcanzar un acuerdo que nos permitiera aprobar una nueva constitución que reflejara la mayor parte de las convicciones de la ciudadanía. El resultado de este proceso condujo a que se decidiera mantener la constitución actual. Pero también durante este proceso experimentamos la sensación de una política trabada y de una sociedad hiperfragmentada que hace difícil construir una visión común de futuro y un liderazgo que genere compromiso y adhesión para que se resuelvan los problemas que vive la ciudadanía. Aquí viene lo importante. Este ánimo prolongado deteriora la confianza de las personas e instituciones y debilita la capacidad para enfrentar las crecientes amenazas del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, el terrorismo, la corrupción, la entrada ilegal de inmigrantes y el populismo, impidiendo aprovechar a tiempo las oportunidades de desarrollo que aún presenta nuestra economía. Ha llegado el momento de rebelarse contra esta sensación de estancamiento, dice Enade. Y Care quiere invitar al país en Enade 2024 a no resignarse, a no normalizar la idea de que Chile se transforme en un país mediocre, donde los problemas se eternizan. Debemos enfrentar con fuerza y energía las urgencias sociales de los chilenos y hacerlo desde el diálogo, dejando atrás la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. O sea, lo bueno es que no tienen una postura, ¿cachai? Es como, es heavy, porque primero, a partir del 2019, todo se va a la punta del cerro. Segundo, este es un país estancado a todas luces por culpa del gobierno. O sea, claramente, y por supuesto que el empresariado y la derecha, la oposición, no tienen nada que ver con esto. Y luego, esta idea de que Chile, como normalizar la idea de que Chile sea un país mediocre significa, como somos un país mediocre, tratemos de no normalizar que somos mediocres y tratemos de salir adelante de alguna manera. ¿Cómo? Con los empresarios. En fin, como esta es la invitación de Karen Tal, una persona que tiene como 4 sombreros distintos. nada, me parece por lo menos conversable.
¿Tú dices, Jimena Jara, que a diferencia de Ricardo Lagos, los empresarios no aman a Boric?
No solo no aman a Boric, y que no tienen por qué amarlo, si está todo eso, está súper bien, ¿cachai? Pero esta cosa como de que vamos a permitir que Chile siga siendo un país mediocre, vamos a permitir que nos quiten el desarrollo, vamos a permitir que sigamos sufriendo las consecuencias de esa catástrofe, de ese cataclisma llamado octubre de 2019.
Es bien increíble.
O sea, pero es que no hay ni un poco de reflexión sobre si aquellas cosas que hicieron eclosión en el 2019 tenían razón de ser, si las resolvimos, o de qué hablamos cuando hablamos de inmovilismo, ¿no? Es como, enfrentemos las urgencias sociales, la seguridad. Está bien, obvio que es una tremenda urgencia social, pero ¿y las otras urgencias sociales para las que no hay ningún acuerdo? Ponte tus pensiones. Moya, no, hablemos de seguridad. Bueno, está bien, pero... país mediocre.
Make Chile 2018 again.
Eso. Sí. Make Chile Oasis again.
El lunes en la noche, creo que fue el lunes, en un programa de CNN, el senador Núñez del Partido Comunista dijo: yo creo que el gobierno tiene que convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas. Lo justificado en el quiebre que había ocurrido días antes en el Senado, donde se acabó el pacto mitimota que había entre oposición y oficialismo, y la oposición básicamente se quedó con la mesa. Al día siguiente, Diego Vela, el presidente de RD, o pronto expresidente, no sé cómo está el tema administrativo de esa fusión, dijo la acción social, o sea, como que refrendó a Núñez y dijo, la acción social es lo único que va a permitir que avancemos de esta manera, acompañado del diálogo y los espacios de construcción entre oposición y oficialismo. Y para variar, el oficialismo se quebró. El Frente Amplio y el Partido Comunista estuvieron de acuerdo con hacer ese llamado a movilizarse por el programa Movilizarse por las Reformas. El socialismo democrático estuvo relativamente en contra y el gobierno se cuadró, como casi siempre pasa, con el socialismo democrático. Ahí fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió diciendo que el gobierno lo que lo motiva es convocar a acuerdos. Al gobierno no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión, lo que le corresponde es gobernar, y eso es lo que hacen el presidente Gabriel Boric y su gabinete. Entonces, eso, se cerró en el Senado, aún más de lo que ya estaba cerrada, la llave para empujar reformas, y ahora se propone convocar a la calle para empujarlas. Así que me nacen dos preguntas de esto, Jimé, y puedes contestarlas en el orden que tú quieras, si te parece. Primera, ¿es legítimo y o democrático hacer ese llamado desde un gobierno? ¿Llamar a la calle? Y la segunda pregunta, ¿es una buena idea hacer ese llamado desde este gobierno en este momento?
Ya, espérate. Yo te voy a devolver la pregunta. Es como, si un parlamentario dice esto, ¿es el gobierno el que está llamando?
No, es que el parlamentario está, él está diciendo que el gobierno debería llamar, que el gobierno debería convocar.
Ya, pero el gobierno no ha convocado nada.
No, claro. No, pero por eso se genera la...
O sea, hay un parlamentario que tiene una idea. Sí. Genial. Que es como, oye, que alguien le diga al presidente, ya. Segundo, nosotros cuando digo nosotros, Davor, otro grupo de personas y yo, hicimos el año 2023 un podcast que se llamaba Proyecto 50. En ese podcast leíamos las noticias y día por medio había un meeting de apoyo al gobierno.
Cuático.
Era heavy. Como que todos los días, además los titulares eran como millones de personas vienen a apoyar al gobierno del presidente Allende. Mujeres fuertes por Allende. Ya, el pueblo defiende sus conquistas. Y ahí bueno, claro que estaban pasando las cosas más insólitas, que están muy lejos de ocurrir en Chile. Yo creo que es del todo legítimo que un gobierno llame a defender sus conquistas, llame a manifestarse, llame a manifestarse a favor. O sea, todas esas cosas están perfecto. Ahora, yo no sé si siendo los tiempos que son, y por cierto, el gobierno no ha llamado a nada, yo no sé si el gobierno convoca a una manifestación así como todos a manifestarse en favor del gobierno. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿Cachai? Como no estamos exactamente en los medios, como a lo mejor si hacen como una activación de Twitter, dale, ¿cachai? Pero así como concentraciones, meeting de gente desfilando, como este podcast del que estoy hablando hace 50 años, está un poco difícil. Entonces, una primera cosa es cuál es la factibilidad de que siendo legítimo, siendo legal, siendo perfectamente posible que un gobierno llame como al pueblo a acompañarlo en su camino de reforma, lleguen las grandes masas a manifestarse en favor de esa reforma. Es una primera cuestión que yo me pregunto. Yo tendería a creer que no va a llegar mucha gente. Una segunda cosa es que cuando él dice, hagamos como llamemos a la presión social, para que las reformas salgan, eso parece súper loable, es la presión social la que, por ejemplo, posibilitó este camino constitucional que terminó en un fracaso, pero que en algún momento parecía que no, y por lo tanto es perfectamente legítimo que la gente salga a las calles, presione, y se haga parte desde distintos flancos, de distintas maneras, del devenir político. El derecho a la protesta, etcétera, 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 y las movilizaciones sociales, whatever. Y eso no implica, o sea, a mí me preocupa un poco esta idea de que porque alguien dice que la gente debería salir a la calle a exigir algo, es un violentista. O sea, la presión social es eso, presión social. Y funciona perfectamente bien en democracia, ¿no? Como no entiendo que porque un parlamentario dice, oye, ¿sabéis qué? Vamos todos a protestar por lo que sea. Es un violentista y está atentando en contra de las instituciones. Entonces creo que hay un poco de autoritarismo en tu idea, o sea, como real, o hay un poco de idea en tu autoritarismo con la gente que salta, como no, ¿cachai? Otra cosa es si es buena idea, porque además lo dice en el contexto en el que se cae un acuerdo en el Senado, que a mí me parece gravísimo en términos institucionales, pero que realmente no sé si como la ruptura de un acuerdo en el Senado y la exigencia de un nombre en la Comisión de Hacienda son lo que más mueve las masas, ¿me entendés? Como que yo no sé si alguien va a salir como... como por el respeto de la palabra en el Senado, como miles, ¿cachai?
Pero era un cupo de la DC, vamos los patos, 7 millones de personas a la calle a defender el cupo de la DC. Nadie, grillos, obvio.
Claro, o a la presidencia del PPD, ¿cachai? Como no aceptaríamos nada menos que una presidencia PPD.
El derecho del señor Araya a poder utilizar el curul, ¿no?
No lo veo, ¿cachai? Como a lo mejor estoy siendo súper miope, yo no sé, ¿cachai? Pero realmente no veo que eso pueda generar como parar las calles, ¿cachai? Que alguien escriba como en el borde de la Plaza Italia, históricos, como arriba, acuerdos, ¿no? Entonces, acuerdos históricos, no lo veo. Entonces, es un poco infantil toda esta discusión, creo yo. Nace de una rabia muy legítima de un sector que se ve desengañado por quienes han faltado a su palabra, han roto un acuerdo histórico, que es una cuestión que a mí me parece de toda gravedad en términos totales, institucionales y de confianzas. Pero, de nuevo, la gente tiene como una aprobación como del 3% a los partidos políticos y como de un 7% al Parlamento, entonces... No parece que realmente la gente vaya a salir a manifestarse por estas cosas. Y claro, los acuerdos que son necesarios y las urgencias en materia, por ejemplo, de pensiones o de salud o de educación o etcétera, sí podrían movilizar gente eventualmente. Y si lograran hacerlo, no veo cuál es el problema y no veo cuál es el nivel como de violentismo, o sea, como que qué grave que el gobierno está llamando a la violencia. Me parece que ahí hay una trampa en la que simplemente uno no puede caer en una discusión mañosa, en una discusión alterada sobre los mecanismos de la democracia, me parece a mí.
Yo creo que hay una razón de por qué ha sido mañosa. O sea, de hecho, refrendando lo que dices, o sea, como sumándome a lo que dices, una declaración pública de Chile Vamos, no Partido Republicano, de Chile Vamos, con los logos de RN, la UDI y Evópolis. El título es: llamamos al gobierno a definirse frente a la amenaza del Partido Comunista y del Frente Amplio. Una declaración así como: emplazamos al presidente Gabriel Boric y su gobierno de los partidos oficialistas a defender los principios democráticos y la paz social, a definirse con claridad y sin ambigüedades frente a la evidente amenaza que han confirmado hoy el Partido Comunista y el Frente Amplio, etcétera, etcétera, como algunos párrafos más. O sea, y yo creo que en Chile Vamos llevan harto rato vendiendo esta inverosímil absurdidad, ¿no es cierto?, que el estallido fue digitado y organizado por el Partido Comunista del Frente Amplio. Eso como parte del discurso de todo el mundo. Lo repiten una y mil veces. Y por lo mismo que ahora, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista se están llamando a movilizar, Chile Vamos como que se ve obligado a mantener este juego de careta, ¿no es cierto?, y asumir que esto es una gran amenaza. Porque vienen vendiendo la idea de que Chile fue casi destruido por cuando estos partidos llamaron a movilizar. Entonces, si ahora están llamando a movilizar de nuevo, quiere decir que lo quieren de todo nuevo. Entonces, por eso como que tienen que mantener esta especie como de tensión argumental en este como castillo naipes de inverosimilitud de que el estallido fue generado y digitado por fuerzas políticas, cuando en verdad pasó por arriba las fuerzas políticas, todas. Dicho eso, estoy de acuerdo contigo, la movilización es parte de la democracia. No va en contra de la democracia, sino que es parte fundante de la democracia. Una democracia sin movilización social, sin participación social activa, incluso sin personas que protesten en la calle de vez en cuando, no parece ser una democracia muy sana. sí creo que buscar la movilización desde el del gobierno delata un poquito una falta de capacidad o incluso de intención de llegar a acuerdos con la oposición, que es lo que un gobierno de minoría, como este siempre lo ha sido desde el día de la primera vuelta, cuando se definió el peso del Parlamento, los gobiernos de minoría tienen que hacer eso para lograr algo. O sea, ellos tienen que ceder con el oficialismo, con la oposición. Y también delata una mayor comodidad con las dinámicas impugnadoras del poder que con las dinámicas de transacción y negociación, que son parte fundamental de la democracia. Entonces, eso creo que como que deja un tono como de mal sabor cuando gente del oficialismo, cuando tienen todo el poder del Estado, como que están llamando a la movilización social en vez de usar su poder para transar y para llegar a acuerdos. Pero dicho todo eso, es legítimo. O sea, es un mal sabor que es legítimo, que está bien. Ahora, siendo legítimo, yo creo que es espectacularmente torpe y una muy mala idea. Incluso un autosabotaje de parte de quienes lo proponen. Otro más. En parte por un gobierno que tiene mayoría social y minoría legislativa. Mayoría social y minoría legislativa podría eventualmente argumentar que sus reformas son lo que el pueblo quiere y el Congreso es el que lo impide, y entonces que el Congreso debiera ser el que ceda, ¿no es cierto? Y con esa mayoría social uno al menos puede hacer honestamente ese punto. Este gobierno no tiene mayoría social. Este gobierno tiene una minoría social, que es aún menor que su minoría legislativa. En términos de aprobación social, tiene entre 25 y 30% de aprobación. Tiene más de dos tercios de Chile en contra, como oposición a lo que hace el gobierno. En el Congreso tiene más apoyo que en la calle. Entonces, eso no deja un argumento demasiado verosímil como para ir a buscar a la calle apoyos que no logra el gobierno conseguir en el Congreso, siendo que el Congreso tiene más apoyo que en la calle. Y más aún, yo creo que el riesgo que corre es enorme, porque este es un gobierno que después de dos años no ha logrado ninguna de las cosas que prometió, ninguna de las grandes cosas que prometió, de las grandes transformaciones estructurales, en un montón, una larga lista, no lleva cero de no sé cuántas, 10 eran. Y si llama a la calle, yo creo que es una apuesta bien a perdedor asumir de que la calle no se va a movilizar en contra tuya. Como que hay cierta dinámica como llamemos a la calle para que la calle se manifieste en contra del poder. Loco, tú eres el poder. La calle se va a manifestar en contra tuya. Y yo creo que el gobierno tenía mucha suerte, en parte por un cansancio por este estallido, es cierto, pero y también porque un gobierno de izquierda, entonces la izquierda como que logra manejar un poquito mejor que la derecha en los códigos de ciertos movimientos sociales, pero mucho menos de lo que lograba antes en los tiempos de la Concertación, por ejemplo, cuando los partidos estaban inmiscuidos en los movimientos sociales. Hoy esa conexión no existe. Entonces, yo creo que sí, que el gobierno está caminando, que el hilito que separa a una movilización social fuerte en contra del gobierno de que exista, es uno bien fino y que se puede cortar. Y yo que el gobierno, yo no me podría agitar esas aguas, porque yo creo que tiene mucho más que perder de lo que tiene que ganar. Primero porque una movilización social terminaría reactivando miedos de la misma oposición, que son los votos que igual necesitan al Congreso. O sea, no hay ningún escenario donde se pueden aprobar reformas sin el Congreso. Y eso, entonces... La única buena noticia de esto es que tal vez esto podría ayudar a desenmascarar la absurda idea de que el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron capaces de movilizar a Chile y amenazar a toda la institucionalidad y quemar el metro y hacer todas esas cosas en el estallido, porque yo creo que mueven a muy poca gente. El Partido Comunista está quizá un poquito más pero que el Frente Amplio, pero aún así muy, muy poco. Y si ellos llegan a llamar a movilizarse, van a terminar demostrando que todo esto es una chantería, que simplemente nunca, ni ahora son capaces de movilizar a gente, ni tampoco lo eran en el 2019. Así que esa burbuja de realidad podría, en el mejor caso, estallarse en algunos casos, pero eso, yo creo que sería una mala idea y que tiene mucho más que perder que ganar, aún así.
Sí, yo creo que nada va a pasar. O sea, la gente no tiene ganas realmente de movilizarse. Es una primera cuestión. Y segundo, es muy difícil de interpretar la movilización. De hecho, la movilización social del 2018, el Barça del expresidente Piñera la quería también capitalizar. O sea, como que la gente salió a movilizarse por mejores condiciones. Como en tu contra, amigo. Primero le declaró la guerra y después era como, esta gente que salió tan pacíficamente como a celebrar la posibilidad de una vida mejor. Es difícil de interpretar y cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Entonces, como si salieran realmente todas las masas, a menos que salgan todos como con con carteles y pancartas como este es mi gobierno, aguante compañero presidente, que de nuevo, 50 años atrás, o sea, este es todo un registro muy antiguo, que es bien irreproducible. O sea que, chao con tu idea.
Bueno, esto de hecho pasó un par de veces, o sea, han habido como movilizaciones como de apoyo al presidente, cosas así, como organizadas como por gente de redes sociales, tiktokeros, tuiteros, y que llegan a La Moneda, llegan con gente, y Boric como que ha salido como a saludar a la gente, y se saca fotos, y llegan. En la segunda llegaron un par de cientos de personas, en la primera llegaron un par de miles, pero tampoco eran grandes, gigantescas cosas, pero o sea, igual como que al final eso no se vio como una amenaza, sino que se vio un poquito cringe, así como gente con carteles diciendo como que viva mi presidente, y sale el presidente como a saludarlo y como agradecerle, así como gracias que alguien al menos diga esto. Como que,
con
como
un pañuelo
que,
blanco.
Claro, como que yo lo vi más como un poquito patético que positivo o demostrador de fuerza, pero bueno.
O sea, yo no lo veo ni patético ni nada, solo que no sé qué tan masivo sería, en fin. Puede que sea un super camino y yo no esté cachando, pero me parece que eso podría terminar en un bochorno, así como en una plaza de la Constitución como con 100 militantes.
Yo creo que puede ser peor, yo creo que puede terminar con muchas miles de personas marchando en contra del gobierno.
No sé. Ya, démosle.
Última noticia de la casa. El viernes pasado enviamos el LSD sin censura, para quien no lo haya escuchado todavía, que es el capítulo especial que hacemos en forma exclusiva para todos nuestros aportantes. Como unirse a nuestra comunidad de aportantes, los links están en las notas y todavía podrás recibir este capítulo y uno anterior también. Y todos los siguientes también. Desde 1,000 pesos para adelante, lo que tú quieras aportar, nos ayudas a hacer cosas como, a mí nunca me han encuestado, como la Ultra, como todos estos proyectos que hacemos, como Proyecto 50, como Código Democrático que acabamos de lanzar sobre inteligencia artificial y democracia. O sea, este multiverso de podcast en defensa, protección e impulso de la democracia se hace gracias a ustedes, con los trabajos de ustedes, con la colaboración de ustedes. Así que nada, únanse a empujar todo esto con nosotros, que vaya que se necesita, dado sobre todo lo que estamos viendo todos los días desde las noticias y con gente que quiere poner dudas sobre nuestro sistema. O sea, no solamente como la democracia en conjunto, sino que como la votación en particular, como el corazón de la wea. Eso. Como dije, no sé dónde lo dije, pero la democracia no son solamente votaciones, pero sin votaciones no hay democracia.
Así nomás es la cuestión.
Así nomás.
Oye, estuvo bueno el Sin Censura. Yo no sé si lo escucharon, si no lo han escuchado y les llegó, escúchenlo. Me obligaron a contar la historia secreta del censo. Historia, mi verdad.
¿Del censo?
Mi verdad con el censo.
El censo 2012. Chan.
Sí.
Estuvo bueno. Eso. Y historia que yo me enteré porque Sergio Toro la mencionó. A mí nunca me han encuestado. Así que pueden escucharlo ahí para saber de qué estamos hablando. Y los que nos aporten pueden escuchar desde la fuente toda la historia completita en la Sin Censura. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
Me la sopló Flor Ceballos. Y es esta noticia de que en Senegal haya salido electo un inspector fiscal de 44 años que hasta hace poquitito estaba en la cárcel y que ganó las presidenciales, que es Bassirou Diomaye Faye, después de una elección extremadamente difícil. Un opositor, no sé qué tan, no estoy un poco tentada, pero no sé si es apropiado hacer como el paralelo un poco con lo que pasó en su momento en Sudáfrica, porque esa lucha era mucho más grande, ¿no? Pero esta idea de un opositor que está encarcelado y que finalmente, por la presión ciudadana, es erigido como presidente, es una buena noticia para la democracia en el mundo.
Así es, hubo un intento de destruir una democracia, tal como pasó en Guatemala. Fue parecido, yo diría, que a Guatemala. Y desde las bases se logra sacar a los corruptos, sacar a los que se quieren caer con el poder y poner a la persona que legítimamente ganó la elección, al cual el poder estaba tratando de impedírselo por todas las fuerzas. Así que nada, pues es muy bonito lo que pasa en Senegal, una democracia importante en África, sobre todo, como bien decía Flora Ceballos, en momentos donde en toda esa zona las democracias caen como palitroques. Esa que es la más antigua, es la más permanente que hay en esa zona, se mantiene afortunadamente fuerte, a pesar de lo débil que parecía hace un par de meses.
El quinto presidente y nada, esperamos que se fortalezca la democracia en su periodo y que en el fondo esto sea una buena señal que dure.
Sí. Yo también voy para afuera con mi buena noticia, porque hace pocos días en el Consejo de Seguridad de la ONU por fin se aprobó una resolución sobre Gaza. Llevamos meses con resoluciones propuestas por China y Rusia que eran vetadas por Estados Unidos y otras propuestas por Estados Unidos que eran vetadas por China y Rusia. Al final Estados Unidos se abstuvo en una propuesta que había sido redactada por 10 miembros del Consejo de Seguridad, que exige la inmediata liberación de todos los rehenes que aún están en manos de Hamas y el inmediato cese al fuego durante al menos la extensión del mes de Ramadán por parte de Israel, con la prohibición de seguir avanzando hacia Rafah, que era el gran medio, miedo. Entonces, esperablemente, tanto Hamas como Israel están indignados, o sea, el gobierno de Israel, Netanyahu, están indignados con lo que hizo la ONU, indignados con en el caso de Israel, indignaron a Estados Unidos de haber dejado pasar esto. Pero la resolución es legalmente exigible. Y si una de las partes la viola, puede quedar sujeto a sanciones o peor. El problema es que no se probaron cuáles serían esas sanciones, así que de haber sanciones a Israel, por ejemplo, si fuera ese caso, Estados Unidos tendría que abstenerse de nuevo para dejar pasar esas sanciones, lo cual es harto más difícil que todavía, pero bueno, aún así esto marca un antes y un después en torno al apoyo, ya no incondicional, de Estados Unidos a Israel, es un cambio de décadas, y puede empujar no solamente a evitar la posible masacre que se venía si la invasión de Israel continuaba hacia el sur, hacia Rafah, sino que además puede desencadenar, y está desencadenando movimientos políticos dentro de Israel, desencadenar la caída del gobierno de Netanyahu, lo cual es una condición no suficiente, pero sí necesaria para que haya paz. Para el término, o ni siquiera paz, sino que para el término del conflicto armado actual. Eso, una luz de esperanza en una situación muy gris y oscura que todo el mundo está mirando con bastante atención. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Muy civilizado, muy contenido en tiempo del programa, ¿no, Gina?
Me comieron los bots, Gallo. Sí, sí, muy civilizado, me encantó la duración. Creo que tenemos que hacer este esfuerzo de ser más sintéticos, de no alargarnos, de decir lo importante y tener un programa controlado en su horario.
¿Los bots tú dices por la tele?
Sí, me comieron los bots entre el domingo y el lunes. Está un poco aterrado.
Yo leí todas las respuestas que te hicieron, toda la gente que te escribió, toda la gente que escribió a las que respondió en Twitter a las publicaciones de Canal 13, todas esas cosas, y al final eran dos o tres personas que hablaron, que son como nodos de publicación, y después como bots replicaban y decían weas, pero decían la misma wea. Al final tienen que haber sido como 5 o 6 personas que hablaron como si fueran 200, y eso.
Sí, yo como que primero me achaqué un poco, y el lunes ya en la noche, cuando ya, que es increíble cómo agarran vuelo, ¿no? Como que alguien dice algo y eso se replicaba por mil. Y si uno, una pinche comentarista que dice un par de huevadas, no tenía ni una importancia, pero se infla heavy, entonces estaba un poco achacada y entonces hice algo mágico, que fue silenciar conversación.
Eso es.
No voy a bloquear a nadie, pero ya, chao, silenciar. O sea, como ya me enteré.
Eso es. Muy bien.
Mira,